iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para una nueva tertulia intercontinental. Hoy estamos aquí alrededor de una mesa cuadrada, en esta ocasión es cuadrada. Estamos cuatro personas, cada uno en un lado, muy bien acomodados, con un vasito de zumo porque hace un calor tremendo. Así que voy a presentarle a los oyentes pues en el plantel de invitados que tenemos para hablar de un tema muy interesante, pero que muy interesante. Vamos a empezar por la dama, por René Escape, que está en Mendoza. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Yo muy bien acá, en pleno verano, como dices tú. Yo sí, que tengo mucho calor, pero bueno, con el aire soportamos la situación y con el zumo de naranjas que he elegido yo en esta mesa, así que bien, y saludo a todos los oyentes y a los que nos acompañan a nosotras dos.
Muy bien. Bueno, Hilario Alonso, ¿tu zumo de qué es?
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien, pero somos iguales, no tenías que haber empezado primero por la dama.
No, pero porque lo he hecho por ella, porque es la única que está fuera de España, jolín. ¡Qué barbaridad!
No, pero si yo, vamos a ver, si yo quiero mucho a esa dama, aquí, no hay problema. No lo digo, por eso de la igualdad.
El problema de equidad.
Anda, no tengas pelusilla.
Lo digo por lo de la igualdad.
Claro, la igualdad, claro que existe igualdad, pero, hombre, dado que es la única que está fuera de España, no vamos a tener esa diferencia con ella, Hilario, por favor.
Esto es global.
Global, colega. Sí, es verdad. Claro. Pero no me has dicho de qué es el zumo que tienes tú ahí, delante tuya.
Yo estoy muy constipado, tendré que tomarme algo antes de acostarme, estoy jorobado.
Bueno. Menos lobos.
Bueno, entonces, de limón.
Exacto, de limón con miel.
Y no, con miel, precisamente con miel.
Hombre, si tienes constipado... Bueno.
Yo no puedo.
Un poquito de canela no te hace mal a diabetes.
Canela sí, pero miel.
Canela.
No, bueno, pero, un poquito de miel con canela no hace mal.
Eso es dinamita para mí, doctora. Eso lo sabes.
Dosis pequeñita, ¿verdad? Pues
yo no puedo tomar miel.
Bueno, vamos a terminar de poner aquí sobre la mesa los nombres de los que van a participar en esta tertulia. Está aquí en Madrid Juan Carlos Parra López, un apellido fantástico.
Sí.
Y bueno, no sé si él tiene zumo o tiene aquí algún cafetito. ¿Qué tal, Juan Carlos?
No, yo un poquito de agua, ¿no? Hola, buenas tardes.
Agua.
Bueno, pues aquí andamos. Bueno, andamos. Bueno. Aquí estamos sentados para iniciar el tema, ¿no?
Sí,
buenas tardes también a un saludo muy grande a la Isa, a René y a Hilario. Hilario, buenas tardes.
Hola.
Un abrazo.
Muy bien. Bueno, pues ahora ya, una vez que estamos todos presentados, vamos a charlar, en primer lugar, sobre el último libro de René Escape, que esto no es un libro sin libretos, y por tanto, no solamente vamos a hablar del libro, vamos a después a derivar en otro tema muy interesante, y es por eso que no le hemos dedicado un libro sin libretos, sino una tertulia, ¿eh? Así que vamos a hablar del último libro que... Bueno, a ver quién... Yo creo que es mejor que sea la propia René la que nos explique un poquito por qué ha hecho ese libro, a quién se lo dedica, porque eso yo creo que es lo más importante, a quién va dedicado esos poemas, y a ver qué nos cuentas, René.
Muchísimas gracias, Paqui. Gracias por esta invitación a Tertulias Intercontinentales y gracias por hablar de este libro, aprovechando justamente esta oportunidad, ¿no?, de este programa donde hacemos intercambio entre los continentes, que en este caso estamos en la República Argentina, que pertenece a Sudamérica, para aquellos que nos escuchan, los oyentes que a lo mejor no ubican bien, donde puedo estar yo, y en la provincia de Mendoza, que estoy al oeste, cerca de la cordillera de los Andes, o sea, la parte más alta de la cordillera de los Andes, prácticamente al pie, a unos pocos kilómetros del pico Aconcagua, que es el más alto de Sudamérica, de 6.600 metros. Y estamos en pleno verano, estamos entonces en otro hemisferio, y en otro, que es el austral, con otro clima, por supuesto, en otra estación diferente de ustedes, que están en España, ¿no es cierto?, en el hemisferio boreal, cursando el invierno, pero un invierno un poco tibio, según me han comentado, ya a estas alturas, no tan helado. Y bueno, aprovechando esta tertulia que me has invitado, voy a hablar, hay varios libros, pero que lo cual pienso que podrían ser interesantes para que comentáramos la temática que realmente nos reúne a todos acá, que es una temática un poquito espiritual, que es lo que en realidad por eso estamos reunidos los cuatro, ¿no? Uh-huh. Para hablar de la parte espiritual, que dentro de lo que sería la parte humana, espiritual humana, y espiritual divina o espiritual de otras personas, ¿no? Diferentes. Y entonces el último libro sí es un librito, un poemario, que Paquita ha tenido la deferencia de destacarlo, que se está acaba de publicar, todavía no lo he presentado, que se llama Entre Dimensiones. ¿Por qué? Porque está dirigido, tiene una serie de poemas que tiene una tendencia netamente espiritual, porque está dirigido hacia el espíritu de mi hermano fallecido muy joven, a quien yo he querido y si quiero, porque para mí los espíritus son eternos. Ha dirigido también a mi ángel guardián, que se llama Lemiel. Dirigido a las fuerzas de la naturaleza, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que mueve las energías del planeta, ¿no? Es decir, los vientos, como nuestro viento sonda, que es característico de acá, todo lo que es la tormenta cuando se embravece y nosotros no podemos controlar, todas esas fuerzas naturales que nosotros no podemos controlar. Y entonces, en base a todas esas sensaciones que percibo yo frente a la humanidad también, cuando hubo guerras, cuando la gente se arrojaba terriblemente al mar Mediterráneo para buscar desesperados continentes, el continente europeo, yendo a las costas italianas, también eso generó otro poema, también dedicado a la deidad, a nuestro Dios, para pedir paz. Es decir, tiene distintos enfoques, o sea, no son como otros poemarios que tienen una temática definida, por ejemplo, de amor o temas dirigidos a una tendencia determinada, sino que son de distintas temáticas que tienen que ver con las sensaciones propias, percibidas, ante todo aquello que me apabulla, ¿no? Que es lo que la naturaleza puede brindarme o darme, lo que la humanidad puede manifestar en este planeta, lo que yo siento de este planeta y lo que siento de la parte cósmica y de la parte espiritual. Más o menos eso es lo que trata y lo he dedicado a unos amigos que me brindaron la oportunidad de publicar este libro. Y hay otro libro también, que lo voy a publicar en Amazon, lo voy a subir ya pronto, porque ya ha sido recientemente prologado por el querido Juan Carlos Parra, nuestro querido profesor de lenguas, y que habla sobre, se llama Un pasaje por la vida, y ya he hablado de ese libro, por eso también está Hilario presente, él a mí lo leyó. Entonces, le ha gustado a Hilario, y a mí me animó mucho eso, porque Hilario me dijo que era lindo, entonces dijo, bueno, si Hilario, que es inteligente, capaz, brillante, de acuerdo al concepto que yo tengo de Hilario Alonso, que me prologó en otro libro anterior mío, El Juicio, que fue publicado en papel, le pareció que podría ser un libro que podía publicarse o darse a conocer. Lo saqué, digamos, del arcón de la abuela, porque era el primer libro que había escrito de cuento largo o de novela corta, Y entonces, bueno, fue cuando te pedí a vos, Paquita, que me ayudaras, y ella me conectó con Juan Carlos, que ha tenido la deferencia de hacer el prólogo. Entonces, bueno, estamos todos reunidos acá para poder comentar todas estas vivencias que cada uno ha tenido y qué sensaciones tenemos todos sobre la vida espiritual y sobre la vida de los ángeles o la existencia de los ángeles. Creo que con eso más o menos voy entrando en temas, ustedes dirán.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Sí, bueno, pues si quiere Juan Carlos por aquello pues, por que ha sido que sí. Le ha hecho el prólogo del otro libro, pues cuéntanos un poco.
Bueno, pues os voy a contar un poquito el libro. Es un libro, bueno, para ser el primer libro que escribe René, es un libro que es muy preciso. Tiene un don, René, que es el don de la palabra. Tiene un léxico muy florido, porque además ella en otros textos que yo también he podido leer también de ella, son muy precisos. Hombre, se nota algunas cosas que es el inicio de su carrera, pero eso lo va a ganar con la profesionalidad, es decir, con el léxico preciso y sobre todo porque poco a poco la novela va creciendo. Es una novela que habla sobre el principal personaje de esta novela, y además lo remarco en el prólogo, es el edificio donde se desarrollan las historias. Hay una serie de personajes también importantes que van a ir surgiendo en este pasaje por la vida, y vamos a encontrarnos encajado de una forma natural el tema de la angelología, que es un tema que yo decía en el prólogo que en otros sitios está tocado, tratado como algo fantástico a lo largo de la historia de la literatura, y en otras épocas lo hemos visto como los ángeles van apareciendo en diferentes culturas, incluso lo tenemos más recientemente por la televisión en algunas películas, como por ejemplo Qué bello es vivir, que era, todos la recordáis, la película famosa de Frank Capra, sí, sí. De 1944, James Stewart hacía de George Baylor, ¿no? ¿Os acordáis? En aquella ciudad famosa.
Sí.
Bueno, pues ahí aparece Los Ángeles, un ángel llamado Clarence, pero aparece de una forma un poco metido con calzador, es el típico espíritu que aparece como fantasma, como pasa por ejemplo en el cuento de Navidad de Charles Dickens, que son tres espíritus que aparecen para demostrar algo. Pues aquí aparecen de forma como más natural, es una forma, digamos, que yo también lo marco en el prólogo, quizás se asemeja un poco más a lo que es la forma de narrar que se tiene en Hispanoamérica, desde que Rulfo nos ilustró con su verbo en florido o su verbo de creación en Pedro Páramo. Se ha crecido mucho en esa materia, igual que Alejo Carpentier con su lo real maravilloso, ¿no? en el reino de este mundo. Bueno, pues esas dos culturas se mezclan en René, en este libro. Además, ella sabe muy bien manejar los tiempos y maneja y controla y mezcla lo que es la modernidad con lo que la parte tradicional. Todo esto mezclado de una forma natural hace que los ángeles aquí no aparezcan como algo pegotes, sino como meros, digamos, acompañantes de los personajes de la como ella muy bien dice, de cuento corto o novela corta o un cuento largo, ¿no? Porque además este cuento tiene, como todos los cuentos, un planteamiento, un nudo y un desenlace, pero además nos encontramos con un narrador omnisciente, que es el narrador que marca el paso de los acontecimientos dentro de la novela, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que ella ha marcado también, por eso me gusta mucho que lo haya dicho al principio, este personaje que aparece en la novela, que es José, yo se lo pregunté a ella en un correo que tuvimos, que si era su hermano. Me dijo que posiblemente sí, que refleje el espíritu de su hermano dentro de la novela. Y hay otra serie de cosas, porque claro, normalmente una novela, cuando tú tiras del hilo, siempre llegas al autor, evidentemente, eso es así. Y nos encontramos con muchos personajes que van a ir marcando una serie de venir dentro de este edificio, pero claro, hay un conflicto. Es que una historia, si no tiene conflicto, no es historia. Y esto sí que se produce un conflicto muy claro entre lo que es la fuerza del mal y la fuerza del bien. Aunque no llega a ser maniqueo del todo, es este conflicto entre el bien y el mal, ¿no? y aquí representado por los ángeles, tenemos una esencia que va a llegar a ser luego ángel custodio, que es Sirene, con Merina, que es un ángel también ya de una categoría distinta, y aparece incluso hasta Lemiel, que está dentro de lo que son las esferas superiores de la angelología, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Hilario, tú...
Bueno, yo tengo una pequeña discrepancia, que tengo dos cuestiones. Una es, yo discrepo un poco, en el sentido de que, bueno, tú has dicho que se nota que es el inicio de su carrera. Uh-huh. Yo creo que eso es un estilo, y ese estilo lo vas a tener siempre, es su estilo. Hombre, tú naturalmente eres lingüista.
No, pero yo lo digo, perdona que te corte, Hilario, yo lo digo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que es la oración, cómo está construida.
Ya, pero es que el arte cada vez es menos técnico, como tú muy bien sabes.
La música
cada vez es menos técnica, literatura cada vez es menos técnica, uh-huh. El teatro cada vez es menos técnico. Es decir, es que el arte cada vez es menos académico, vamos, desde mi punto de vista, ¿eh?
Y menos reglado, ¿verdad?
Y menos reglado.
Sí, no, eso está ocurriendo con mucha frecuencia, eso es verdad.
Entonces, dicho esa discrepancia...
Uh-huh. ¿Y la otra?
No, la otra no es una discrepancia.
Ajá.
La otra es que tú has hablado muy bien de que toda historia tiene que tener un conflicto. Es que ella vive el conflicto. O sea, es que su vida es un conflicto. Y ella vive el conflicto. A mí lo que me gustaría saber, pienso que ella y yo nos conocemos muy bien y además hace años que nos conocemos.
Hilario, por eso lo plasma también.
Claro, aunque no nos hayamos visto nunca personalmente, nunca hayamos tenido contacto y nunca nos hayamos dado un beso y un abrazo, pero nos conocemos muy bien. Y quién sabe si algún día nos lo daremos, quién sabe, nunca se sabe, ¿no? Pero entonces que ella ha estado muchas veces en mis programas y yo he estado en los suyos también, pero ella más veces en los míos. Y entonces nos conocemos muy bien. Entonces a mí lo que me gustaría saber es, hombre, evidentemente la transformación que ella ha tenido que experimentar, seguro, de cuando ella pues ejercía como profesional, ejercía plenamente, ella veía. Después al trauma tan fuerte que supone pues la ceguera, y yo supongo que eso naturalmente pues ha convulsionado, ha revolucionado un poco su forma de ser, de pensar, de vivir, de actuar, eso por supuesto, ¿no? Pero esta espiritualidad, ¿a ti cómo te gusta que te llamen? ¿Espiritual o espiritualista? ¿Tú cómo prefieres, René?
Espiritual.
Espiritual, bueno, pues... Esta
espiritualidad... Siempre fui espiritual.
Esta espiritualidad que tú vives, o que al menos quieres vivir...
Y transmite, ¿eh?
Sí, bueno, ella ya sabe lo que yo pienso, pero bueno. Luego, si os parece bien, lo discutimos. Yo le dije a Paqui, es que yo no quiero discutir con René. Y dice, no, pero es que no es lo bueno. Digo, vale.
No, ¿qué voy a discutir si yo ya sé cómo piensa Hilario? Justamente, claro, por eso quiero que estés, porque...
Claro, tú sabes.
Que charlemos los distintos puntos de vista, porque los oyentes son todos como nosotros, o como vos, como claro, Juan Carlos, claro, como Paquita, como yo. Entonces, a cada uno le da una opinión.
Perdona,
y el oyente capta lo que quiere.
Pero perdona, ¿tú eres más espiritual a partir de tu cambio físico, de tu cambio?
Es una pregunta muy interesante, no. muy buena y muy interesante.
¿O tú siempre has sido así? Pregunto.
No, siempre, Hilario. Vos sabés que siempre he sido espiritual desde pequeña. Desde que conocía, la educación religiosa que los padres nos daban, como en todas las casas, en todos los hogares, pero yo no lo vivía quizás como otros niños, que era como una cuestión escolar, así de repetir como loro las cosas, sino que, por ejemplo, mi mamá me regaló entre los 5 y los 6 años unas medallitas y me regaló un libro de catecismo con dibujitos infantiles y, uh-huh. y entonces y un rosario y me lo hizo bendecir y me dijo que yo durmiera tranquila porque el ángel la guarda me protegería y que mirara esas láminas y yo miraba, no sabía leer ni escribir y miraba las láminas y veía al ángel la guarda que protegía al niño que iba a la escuela, al niño que iba a tomar una manzana robada y de golpe miro hacia el ángel y hay escenas así tipo viñetas y a mí me quedaban grabadas todas esas cosas, entonces sabía que eso no se hacía, que el ángel miraba enojado, entonces yo todo eso lo sentía impresionantemente, me impactaba a mí eso impresionantemente, hasta el punto que yo salía de la escuela sintiendo que el ángel estaba detrás mío siguiéndome y me acompañándome, me quitaba el miedo en la noche.
Pero esa es la pregunta que yo
iba sola por la plaza cuando tenía un examen y me olvidaba.
Perdona, René, es lo que te quería comentar. Mira, yo tengo una anécdota que os puedo contar de mi hija cuando era pequeñita. Tenía una fotografía de mi madre, bueno, yo la llevaba al colegio, primero a la guardería y luego al colegio, ¿no? Y me recuerdo una vez que salí porque estaba en el baño y salgo del baño y la veo que estaba hablando con la fotografía. Yo creo que los niños tienen una capacidad tan grande que pueden incluso hasta comunicarse con seres que nos rodean. ¿Ese tipo de visiones tú las tenías?
Sí.
Quiero decir, ¿tú has podido comunicarte?
No, visión no.
No hablo de visión, sino comunicarte.
En forma tangible, ni auditiva, ni nada. De ninguna manera, simplemente sentir que me acompañaba, o sea, sentir en mi interior que estaba acompañada, pero nunca vi, ni sentí voces, ni vi nada, ni nada extraño, eso, o sea, soy realista, nunca, jamás experimenté ningún fenómeno parapsicológico, nunca, salvo de adulta, sí, como ruidos fuertes, son malignos, o sea, he tenido experiencias parapsicológicas malignas, en la casa donde yo trabajaba, que precisamente es la casa de Un Pasaje por la Vida, donde trabajaba como médico pediatra y ya cerradas todas las puertas y todo, se corrían, se sentía el ruido como se corrían las camillas adentro y todo, y bueno, asustaba y se
corrían. Esto lo sé porque me lo has comentado varias veces. Mira, hay una cosa que también me gustaría preguntarte sobre la novela. Sabes que yo soy muy curioso y te he hecho muchísimas preguntas sobre tu vida y sobre la novela antes de hacer el prólogo. Luego ha salido lo que ha salido, pero bueno, como cuando me pongo a escribir, que me gusta tener más información de la que luego a lo mejor se vierte en lo que estoy escribiendo, ¿no? Mira, dentro de las clasificaciones de la angelología, de las clasificaciones que se hacen, hay un autor que se llama el pseudo Dionisio de Areopagita. Este se llama así porque en el siglo I de nuestra era hubo un discípulo de San Pablo, de Pablo de Tarsos, que se llama también precisamente Dionisio de Areopagita. Bueno, pues este vivió en el siglo V, finales del siglo V y principios del siglo VI. No se sabe exactamente la zona, entre Egipto, Siria, Turquía, más o menos, por esta zona, ¿no? Y él hizo una clasificación sobre los ángeles. Mira, la clasificación que hizo, le hizo entre jerarquías, tres triadas, y la primera decía que estaban los serafines, querubines y tronos. En la segunda decía que se encontraban las dominaciones,
las
virtudes y las potencias y las potestades. Y la última, que es la que a mí me interesa, habla de principados, arcángeles y ángeles. Me gustaría saber, esto de las esencias, ¿es una cosa inventada tuya? ¿Lo has leído? ¿Tienes alguien te lo ha comunicado? ¿Lo has recibido de algún tipo de texto, de alguna información?
No, mira, las esencias, ¿querés que te sea sincera? La palabra esencia la aprendí de Hilario, porque hemos charlado tanto con Hilario que una vez me dice Hilario, comentando con él tantos programas que hemos hecho y hemos comentado estas cuestiones del espíritu, hemos dicho espíritu, yo prefiero la palabra esencia. Puede ser Hilario que me diga. Entonces, a veces me quedé pensando, claro, yo puedo decir que es una esencia, inclusive están los textos de donde habla de ángeles como esencias, o como seres, o como personas de la espirituales.
Si te lo digo, querida Isa.
Entonces dije, bueno, pero un segundito. Como esencia, fíjate vos, sí, pero le puse ese. Sí.
Mira, no, te decía que yo te lo digo porque me parece que es genial cómo está situado en la novelita. ¿Por qué? Pues porque es el paso anterior a llegar a ser ángel. Me parece muy bien porque la esencia está muy bien puesto como una especie de huella de lo que uno fue o lo que uno dejó aquí. Mira, hay una cosa curiosa, no sé si sabéis, de los ángeles, que también hay me parece que lo habéis leído, un libro que yo os puse en Infoamigos, que era el libro de Enoch. Hilario también lo conoce. Bueno,
ahí
en este libro, que este libro estuvo admitido por la Biblia, luego salió del libro de los canones, del canon de la Biblia, luego se volvió a admitir, pero bueno, es un libro curioso, en el que se habla de una serie de personajes que vienen de otro mundo, cinco sí. En concreto, y se unen carnalmente con los seres que hay aquí en la Tierra, que podríamos estar entre lo que es la evolución de Darwin, ¿no? Las teorías de Darwin y lo que son las teorías creacionistas, ¿no? Que hablan del paraíso. Entonces, en medio debió haber una cosa que realmente hizo al ser humano, porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar y creer que solo en un simple póngido determinado surgiese la vida humana, ¿no? Se están ahora haciendo otro tipo de teorías sobre esto, sobre la mezcla mixta entre lo que es la parte espiritual que vino de fuera y la parte carnal que estaba en lo que era la evolución aquí en la Tierra, ¿no?
René.
Claro, lo que pasa es que, sí, perdón, ¿me quieres decir algo, Hilario?
No, que no sabía.
Hola, pues si le querías contestar tú, sí.
Sí. Lo que pasa es que yo pienso que, primero yo pienso que tenemos que aclarar acá en la mesa de que un ángel, no importa en qué, a cómo esté clasificado, si como serafín, querubín, si es una potestad, si es un arcángel, más allá de eso, yo tengo la fe. Si no tenemos fe, las religiones que hablan de los ángeles son varias, ¿no es cierto? La religión evangelista, la católica.
Sí, no, el hindú, incluso el hindú,
también los orientales.
No, incluso el hinduismo y el budismo.
Los orientales, el hinduismo, ¿eh? Todo.
El islam,
nadie discute.
Sí, no, pero incluso el budismo, fíjate, claro, que es una religión filosófica, habla de los bodhisattvas, de estas criaturas angelicales que conducen al alma al nirvana, ¿no?
Exacto. Bueno, esos ángeles, los ángeles, son seres que estuvieron creados antes de la creación, a mi parecer, del planeta Tierra. Yo no estoy diciendo que el planeta Tierra sea el único con vida en el universo, porque no voy a hablar, no tengo ganas de discutir este tema, porque es un tema para mí harto. Creo que la Iglesia lo aceptó ya. Quiero decir que las personas angelicales son estados energía espiritual creada por Dios antes que fuera creado el planeta Tierra, teniendo en cuenta como planeta no único en el universo. Probablemente todos los planetas que existan en el sistema solar nuestro, que tengan o no vida, o nuestras galaxias con todos los sistemas solares adentro, en las infinitas galaxias que hay y en el espacio infinito, no sabemos cómo fue hecha la creación. Imposible, todo es misterio, todo son teorías, todo exacto, no saberlo, pero es lógico que no pueda ser de semejante inmensidad de la cual el hombre ni siquiera puede alcanzar, por la que no hay forma de alcanzar por la velocidad, el espacio tan inmenso de años luz, que es imposible de medir, y que ahora hay medidas más modernas para poder llegar a detectar otras galaxias más allá. Sí fue creado, pero sí fue creado la parte angelical, porque en la Biblia, en la parte del Génesis, de las partes que se rescatan de la Biblia como escritos, se alegraron las criaturas de Dios cuando fue creado, se estaba armando la Tierra, el planeta, ¿no es cierto? Entonces, las criaturas angelicales nunca van a ser espíritus humanos. Queda claro que el ser humano, porque hay gente que dice, ay, se murió, pobre angelito, seguramente ahora era tan bueno que se convierte en un angelito, o se murió, era tan pequeño el niño, seguro que era un angelito. Entonces la gente confunde, la gente cree que la gente buena, los niños, cuando fallecen, pueden pasar a ser ángeles. No, el ángel es ángel y el espíritu humano es otra cosa. Se supone que un espíritu angelical ya fue creado, son eternos y son siempre el mismo número. No tienen reproducción, no tienen sexo, no son personas espirituales inteligentes, dotados de voluntad, pero no tienen libre albedrío. Es decir, que ellos no toman decisiones propias, sino que ellos son emisarios de la palabra de Dios. Ellos envían realizan su acción o envían la palabra de Dios a través de un mensaje. Son intermediarios de la voluntad divina. Sí pueden inclinarse hacia o ser atraídos hacia una necesidad humana, porque tenemos la gracia divina, cada ser, de ser asignado a cada uno un ángel de la guarda. Eso es una bendición que tenemos que agradecer al Señor, de tener cada uno un ángel de la guarda especial para nosotros. Hay muchos ángeles más, de los cuales se caracterizan para mí, más que en categorías, en habilidades para cada cosa. Si yo necesito, por ejemplo, que la computadora me funcione porque no anda, puedo pedirle a un ángel que a lo mejor me ayude en la tecnología, o me ayude a enchufar un aparato, o me ayude en un trámite, o me acelere que llegue el colectivo, o me acelere, o me ayude cuando estoy triste, o me haga tener un sueño reparador. Mientras yo le pida más a los ángeles, más hay conexión con ellos y más se puede sentir uno acompañado. Ellos tienen la habilidad según mi parecer, por supuesto, la habilidad de acercarse atraídos a la necesidad del humano frente al temor, frente a una diligencia, frente a un dolor, a un acompañamiento, etcétera, etcétera. Ellos son, como dije, eternos y no tienen cuerpo. Su cuerpo, que ha aparecido a través de algunas personas que lo han podido ver, se los dibuja con alas. Si tienen alas o no tienen alas es dudoso. Yo en mi pasaje por la vida describo alas inmensas.
Perdona, voy a hacer una introducción. Un segundito, René. Sí. Este autor que te he citado también cita que los serafines y todos los ángeles tienen alas. Incluso te habla de que los serafines tienen tres tipos de alas. Y que son los que están en el trono, acerca del trono de Dios, sirviéndole constantemente, y que esas alas lo que hacen es protegerle de la luz divina, para que la luz no les afecte, porque es una luz pura.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Bueno, Hilario.
Bueno, eso lo dudo yo, porque ellos hay escritos bíblicos o evangélicos que dicen que ellos tienen son tan elevados y está la bondad que ellos pueden ver, tienen la gracia de poder ver la faz divina, cosa que nunca un humano podía lograr, ¿no? Porque tienen una bondad máxima. Los ángeles del mal. Ojo, están los ángeles del mal.
Sí, pero yo te decía que estos serafines, que es la categoría más alta, son las que están pegados al trono, que eso luego habría diferentes. Es verdad, por lo que tú dices, en lo que es la clasificación general se dividen en dos, en ángeles, los que estaban con, y en ángeles caídos, que son los ángeles que van a estar junto a Satanás y junto a las fuerzas del mal, ¿no? En la que lo que se llamó la rebelión, ¿no?
Bueno, vamos a dar ahora ocasión a que Hilario nos exponga su parecer.
Bueno, no tengo parecer. En la fe no tengo parecer. A ver, como muy bien sabe René, porque en estos temas seguramente la que mejor me conoce y la que más me conoce, vamos a ver, yo pienso que la fe nada tiene que ver con la ciencia, nada. Y cada vez además se van distanciando más, son absolutamente divergentes, no tienen nada que ver. René es una persona muy científica, también, muy científica, y antes se ha atrevido, y yo me alegro, de hablar de energía. Yo me alegro. Eso significa que para ella la fe y la ciencia es compatible. Para ella, ¿vale? Y yo me alegro mucho porque por lo menos hay algún punto de
encuentro,
de convergencia o de tangencialidad, ¿vale? Yo me alegro porque, hombre, si somos amigos es por algo, ¿no? sea, uh-huh. entre otras cosas, queremos porque nos sentimos cómodos y de alguna manera, pues, alguna afinidad sí que tenemos, aunque podamos divergir, pero eso no importa. Entonces ella hablaba de las energías. Y ahí yo sí estoy más de acuerdo. Hombre, las clasificaciones, como tú muy bien sabes, porque además tú eres profesor y lo sabes mejor que yo, las clasificaciones son convencionales en todos los aspectos de la vida, en todos los órdenes de la vida, pues las clasificaciones son convencionales. Y yo sí que creo en la energía. Yo creo que nosotros pues somos energía. Nuestros átomos siempre van a pervivir, van a persistir, van a estar ahí, esos no se mueren, esos van a estar ahí. Nuestro cuerpo sí que se muere. Y tú sabes, René, que hay una cosa que ahora discute todo el mundo. Si la conciencia está es una cosa mecánica del cerebro, o si la conciencia es independiente del cerebro y el cerebro es un canal de expresión a través del cual se expresa la conciencia. Y entonces la gente dice, bueno, y los deficientes intelectuales, los incapacitados intelectuales, pues los incapacitados intelectuales, dice la gente, los que dicen esto, ¿no? Dicen, bueno, es que los discapacitados intelectuales, su cerebro tiene alguna perturbación y entonces la conciencia no se puede expresar. No es que no tengan conciencia, sino que la conciencia no se puede expresar. Pero es una teoría que tú creo que sabes, René. Creo que...
Porque estamos moviéndonos en un terreno muy rebaladizo, ¿no? Claro. Digamos que en el que no se puede, como decía muy bien decía René al principio, no se puede probar. Además, todos los pueblos a lo largo de la historia, todos han tenido sus teorías sobre los ángeles, como dice René. Veréis desde las mitologías antiguas de los indoeuropeos, los arios que llegaron a la India, esos Vedas que fueron entregados por los Devas a los brahmanes.
Yo ya termino. Yo lo que digo es que, lo que yo quiero decir es que a mí me gusta mucho cómo escribe René, su estilo y cómo trata los temas. Me gusta mucho. Y todo lo que me ha mandado lo he leído y me lo he leído de un tirón, porque me gusta. Con independencia de que puedas tener algún tipo de discrepancia, de que puedas estar de acuerdo o no de acuerdo, a mí me gusta mucho. Yo la leo con auténtica fruición porque me gusta. O sea, yo no tengo ningún problema. Me gusta mucho. Y por supuesto, yo sí entiendo que en la vida todo es energía y que sabemos muy poco. Y sí digo que hay otras dimensiones. Y René, con mucha sutileza, ha dicho, no, yo no las veo, las siento.
Sí.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Además, mira, a mí también me gusta mucho René. Yo la conozco recientemente, ¿no? La conozco hace mucho tiempo. Hemos colaborado en alguna presentación con el libro famoso de Antonio, ¿no? En la mansión de los céfiros, ¿te acuerdas? Pero entonces no nos conocíamos como ahora nos hemos empezado a conocer. Y sé más o menos también cómo va pensando. También me gusta mucho. Yo lo primero que leí de René fue... El verano de Yolanda, ¿no? Se titulaba, y me impresionó aquel cuento.
Ah, sí.
Y aquello fue lo primero que leí, lo que cayó en mis manos, y poco a poco me fui convenciendo de que era una escritora maravillosa. Me gusta mucho también cómo escribe. De hecho, cuando Paquita me propuso, oye, ¿quieres hacerle el prólogo de este libro? Y pues sí, no tengo ningún inconveniente. Sé que he tardado un poco, lo siento, René, pero es que también he tenido que hacer alguna serie de cosas, como bien sabes. Pero bueno, todo llega. En cuanto a lo de los ángeles, mira, yo creo como tú, hay una cosa muy clara. Yo creo que todos somos energía. La energía, como bien sabes, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y evidentemente se puede mirar desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista simplemente material, en el que nuestro cuerpo o nuestra energía puede servir para algo, o desde el punto de vista religioso, en el que uno cree que después de la muerte, han creído muchas civilizaciones, nuestra energía va a parar a otro sitio, va a otra dimensión o a otro lugar. Bueno, pues partiendo de esas, yo creo que hay un estado intermedio, siempre lo he creído. Creo que entre eso y lo otro siempre tiene que haber algo intermedio. ¿Por qué? Pues porque ni una cosa es tan extrema ni la otra. Y por otra parte, también os tengo que decir que a ti, René, también. En este mundo que vivimos, creo que tan materialista, los ángeles, por lo que uno mira a su alrededor, no tienen cabida. Bueno, los ángeles ni la parte espiritual. Hemos perdido la parte espiritual. Esa parte espiritual, yo no hablo de religión, no estoy hablando ni de catolicismo, ni de islam, ni ninguna religión en concreto. Estoy hablando de la parte espiritual que nos conecta con lo universal, con algo que nos hace sentirnos que estamos fuera de nosotros, que es algo más importante que cualquier religión. Esa parte la hemos perdido. Esa parte tendríamos que ir recuperándola poco a poco, porque sin esa parte no somos seres completos, como han sido los seres en otras épocas. Creo que estamos llegando a un materialismo excesivo, dado que las corrientes filosóficas confluyen, y como bien sabéis, tanto las corrientes materialistas como las corrientes existencialistas del siglo XX, pero que ahora estamos en un periodo en el que el espiritualismo se ha perdido casi del todo, ¿no? Sigue habiendo reductos en algunas zonas, en las que, por ejemplo, yo cuando viajé a la India, nos decían en la India que ellos son el granero espiritual del universo, del mundo, ¿no? Del mundo que nos rodea. Y posiblemente tengan razón. En ese sentido yo hablaba de espiritualidad también, ¿eh?
Pero ¿sabes qué pasa? ¿Tú sabes por qué se ha perdido vamos, desde un punto de vista muy personal, naturalmente, ¿tú sabes por qué se ha perdido la espiritualidad? Porque las religiones, todas, la religión es buena en sí misma, ¿vale? Todas las religiones son buenas en sí mismas.
Los mensajes de los creadores en sí.
Las religiones son buenas en sí mismas desde un punto de vista primario, son buenas, desde un punto de vista primario. ¿Mm? Pero luego las religiones se hacen malas porque la religión inventa el dogma. El dogma no, si existe Dios, el dogma no lo inventa Dios. El dogma lo inventan los hombres. Es decir, el dogma lo que hace es que te cierra y te dice, esto es así porque sí, porque lo dice el Dalai Lama o lo dice
el Papa
o lo dice el patriarca ortodoxo de no sé dónde o lo dice no sé qué. Y lo ha aprobado el sínodo, lo ha aprobado el concilio de no sé qué y tal y tal. El dogma te cierra. En este sentido, no solo las religiones que tienen, sino también las religiones materialistas, como puede ser el comunismo, también están llenos de dogmas. Y eso a la gente no le gusta.
Es que estoy de acuerdo contigo. En el momento que algo se jerarquiza, mira, por ejemplo, el budismo. El budismo es una forma filosófica de vivir. Simplemente cuando el budismo llega al Tíbet, en el Tíbet se jerarquiza. Y cuando se jerarquiza algo, como en este caso el budismo, se convierte en lo que tú dices, el dogma. Y el dogma hace que eso se pervierta, de alguna manera.
Claro. Y este es el problema, vamos, desde mi punto de vista, ¿eh?
Uh-huh. Entonces la gente dice... Estoy de acuerdo contigo.
Es que no... Me cierran el... Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, el islamismo tiene... Vosotros sabéis que hay una red social donde estamos todos los que estamos aquí, y vosotros sabéis que yo, en estos momentos, estoy defendiendo a la Iglesia Católica, pues porque no me parece justo. En la Iglesia Católica hay pederastas. Pues mire usted, hay pederastas en todos los sitios.
Sí.
En la Iglesia Católica no hay más pederastas que en otros sitios. ¿La Iglesia Católica qué pasa? ¿Que tiene la exclusiva de la pederastia? Pues no, me niego. Y vosotros sabéis cómo pienso. O sea que no... Este tío es archirreligioso. No, para nada. Y vosotros sabéis cómo pienso. Sobre todo René y Paqui. Y tú ahora, claro.
Sí. Yo te voy conociendo por tus comentarios poco a poco. De hecho, yo te considero, y además, si no te creas que te lo digo de broma, cuando yo te digo maestro, te lo digo por algo. Porque hay personas que, para mí, tienen un punto distinto. Y entre ellas estás tú, Hilario.
Muchas gracias.
Entre ellas está René, entre ellas está Antonio, entre ellas está Paquita. Hay una serie de personas que nos rodean que yo las considero dentro de con un punto distinto. Y eso es lo que a mí me hace pensar de una manera distinta. Y me hace pensar y ver que todavía la humanidad tiene algo que aportar.
¿Y sabes qué pasa? Que es que hay gente que tiene una espiritualidad exquisita y además es buena gente. Hombre, no lo digo porque esté delante mi amiga, sino porque, vamos, lo he contrastado y lo he constatado a lo largo y a lo ancho del tiempo que nos conocemos, ¿no? Entonces, la gente que es espiritual y que es buena gente, pues entonces tú dices, hombre,
pero es que, pero, 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 Perdóname. Claro,
puede estar de acuerdo con determinados puntos, pero esta gente a mí me va. O sea, yo no tengo ningún problema. Yo,
¿sabes? Perdóname un segundito, Hilario, pero es que yo creo que la gente se equivoca. Lo espiritual no es malo. Es que no, mucha gente confunde espiritualidad con religión católica del siglo XVI, XVII o siglo XV, cuando existía la Inquisición. No, es que los tiempos van cambiando y todo va cambiando, incluso dentro del seno de la propia Iglesia, incluso dentro de las religiones. Y las religiones tienen que ir cambiando, porque si no, el pueblo al final va a ser el que las va a cambiar.
Claro.
De todas formas, pero cuando una persona decide cómo sentirse, cómo comportarse, en qué basarse y de esa y con esos pilares se siente bien, yo creo que es argumento más que suficiente como para que pueda continuar, porque claro, si le fuera mal cambiaría.
Por supuesto, además porque eso da un toque de distinción y dignidad a la persona.
Claro. Y en el libro Entre Dimensiones, René, también se refleja bastante la figura del ángel. ¿René?
Sí, lo que te he estado escuchando atentamente con mucha dificultad porque tengo mala conexión de red, pero he ido rescatando de la temática que han estado charlando cosas que me quedaron en el tintero y que han ido tapándose y que me quería seguirle contestando a Hilario de hace varios minutos. Pero sí, Paquita, como dices tú, yo le escribí a Lemiel dos poemas, pero son poemas donde le pido, han sido en un momento de baja mía, donde le pido que me traslade, que me lleve a conocer otros mundos, como si fueran viajes astrales, donde le pido que me eleve a otros espacios porque en este mundo me siento lastimada o herida. Entonces, y como que me contesta él que yo tengo que aprender a crecer acá, ¿no? Y que me va a acompañar, pero que yo tengo que aprender a crecer en el mundo como estoy, que no va a dejarme abandonada por eso, por más que él tenga que cumplir misiones y moverse de un lado a otro. Porque una de las cosas que siento que los ángeles tienen, por lo menos el mío, que se llama Lemiel, es que se mueve muchísimo, tiene una actividad impresionante, la energía, justamente ese término que quería hablar con Hilario, la energía mueve todo, todo es energía. ¿Por qué? Que Dios es la energía. La energía es una, aunque no lo creas. No hay muchas energías, hay una sola energía. Para mí la única energía es la Deidad, es Dios. Lo que pasa que esa energía que es Dios se llama amor. Y esa energía que se llama amor se manifiesta de las maneras más increíbles que vos te puedas imaginar. Hasta la corriente eléctrica que tienes, cualquier energía que pueda ser una eólica, una energía hidráulica, una energía generada o descubierta por el hombre a través de un generador, las energías que eliminan las sustancias radiactivas, las energías que tienen los espíritus, la energía que tienen los motores en el desplazamiento, todo lo que es energía, energía cuántica ahora que se está descubriendo, porque el hombre descubre, no inventa nada, va descubriendo, todo es energético, toda esa energía es terráquea y es cósmica. Y todo tiene que ver con la divinidad. Dios permite que todo esto suceda. Lo que pasa es que se va manifestando de distintas maneras. Por ejemplo, si yo le digo a usted, Paquita, le digo, Paquita, ¿tú tienes amor? Sí, claro, bueno, ella quiere a su marido, quiere a sus hijos, quiere a sus nietos, quiere a sus amigos. No es el mismo amor el que se siente por cada uno. Bueno, así como la discriminación, los distintos amores que sentimos por las distintas personas, de esa manera es la energía amorosa, cómo se manifiesta de distintas maneras a nivel tangible y a nivel intangible. El hombre tiene un problema muy grande con lo intangible. Cuando cree nada más que en lo que ve. Si no lo veo, no lo creo. Por eso el hombre no cree en cada vez menos, a medida que se va volviendo más científico, como dice Hilario, que se va alejando de lo espiritual, a medida que se va volviendo más científico, más técnico y va avanzando en ese área, se va volviendo más soberbio, maneja más situaciones, va perdiendo la capacidad de contactarse con lo intangible. Entonces cada vez se va volviendo más escéptico y cada vez cree más en lo que está viendo, en lo que puede aprovechar o utilizar. O usar o ver.
Hola.
Sí.
Dice a través de la fe. Eso que pasa, que si la persona, por eso hablo de fe, pero no porque seas de fe católica, apostólica, romana, sino uh-huh. que hablo de fe cuando vos tenés creencia en algo que no estás viendo. Mira si no te digo de energía y hablando de las alas que quería hablar, que había quedado cortado. Ahí, aparte de la descripción de la Biblia, cuando aparece el ángel a retirar la piedra, ahora que estamos cerca ya vamos a entrar pronto en Cuaresma y yo quiero entrar, me está interesante que entremos tercer día para retirar la piedra del sepulcro de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa energía? No era un ángel así con vestidura con alitas, no, fue una energía poderosa como un rayo que los cegó a los soldados, los tiró al piso, tembló un poco la tierra, se movió la piedra y eso era como un rayo luminoso que los dejó ciegos. No, y eso es un ángel poderoso, una energía poderosa lumínica más fuerte que el sol.
Pero fíjate un segundito.
Ser la faz de Dios. Dios ha de ser imposible de poder ver si lo pudiéramos ver, quisiéramos ver.
René, fíjate una cosa. Pero, mira, en la Biblia que tú, en el Antiguo Testamento no son los mismos ángeles que en el Nuevo Testamento. Si te das cuenta, los ángeles del Antiguo Testamento son ángeles mandados por Dios para crear una serie de elementos destructivos. Porque las ciudades de Sodoma y Gomorra se destruyen, es verdad que por la maldad, pero son ángeles.
No, porque justamente.
Vale. Pero voy describiendo. Sí. O por ejemplo, mira, los ángeles que aparecen con Josué. A Josué se le aparece incluso el arcángel Gabriel, porque en el capítulo claro, quinto de Josué dice yo soy el príncipe de los enviados por Jehová. Este es el ángel, uh-huh. el arcángel Gabriel. Bueno, pues es el mismo. Lo que pasa es que no tiene el mismo sentido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Como tú dices, en el Nuevo Testamento se le aparece cuando María se encuentra con él en lo que va a ser la anunciación. Y va a ser el inicio del cristianismo, porque ahí nace el cristianismo. Ahí es distinto, y es distinto el ángel que tú me estás comentando, pero también luego volvemos otra vez al ángel destructor del Apocalipsis. El Apocalipsis de Juan es un ángel, son los ángeles también un tanto duros, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que tienen los dos aspectos, el aspecto de bondad, como tú dices, y el aspecto que también aparece en tu novela, porque el Lemuel es un ángel
en ocasiones
tiene que trabajar con dureza para limpiar cosas. Y una pregunta que yo te quería hacer, verás, me llamó la atención uno de los, capítulos en el que se hablaba de una casita. Una casita en la que llegaba Ana, como en un sueño, en el que Lemuel se le aparecía y le daba una serie de bolitas. ¿Esto de dónde lo has tomado? Porque me llamó mucho la atención, me gustó mucho, porque se asemeja mucho incluso a la ceremonia del té chino y japonés. Es una cosa muy curiosa.
No se oye.
Se ha ido. ¿René? Es que como tiene la conexión tan bajita, vamos a ver si...
es que perdí el audio estaba hablando Juan Carlos.
Te decía, René, que en un pasaje por la vida, ese pasaje en el que Ana llega a una casa, la casa en la que se encuentra con Lemuel, ¿esto de dónde lo has tomado? Esto es porque se asemeja mucho a lo que son las ceremonias del té chino, las ceremonias del té en Japón, ese tipo de cosas.
Bueno.
¿En qué parte?
Sí. ¿De dónde lo has tomado?
Ay, ¿en qué parte? ¿Qué ceremonia? ¿Cuál ceremonia?
Lo de la casita de Ana cuando se encuentra con Lemuel, que está en una cama.
Eso fue un sueño.
Sí, no, pero es un sueño muy curioso porque se asemeja muchas
cosas. Yo lo soñé y entonces lo coloqué en la novela. Aprovecho para colocarlo. Sí, pero sube un sueño.
Sí, pero la novela.
Soñé que iba por ese sendero, soñé con esas rosas, soñé con esa casita, con el ángel, con la casita esa, todo soñé.
Las bolitas, frutos rojos.
No lo imaginé, lo soñé. ¿Eh?
fíjate que en tu novela también se habla mucho, también tiene mucho, pues, tiene mucho protagonismo el sueño. El sueño también aparece en bastantes ocasiones, ¿no?
Sí, y los ruidos rojos y azules, que lo he soñado como 4 veces.
Sí, pero también, también el sueño con José y con el castillo. Quiero decir que el sueño tiene un papel también importante dentro de esta novela, ¿eh?
Claro, porque yo ahí coloco la
parte onírica, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? Que a raíz de que yo tuve el primer sueño del castillo, lo tuve cuando era chica, que tenía 20 y tantos años. Después tengo el sueño del castillo a los 46 años, no, 47 años. Entonces ahí decidí, digo, no, yo voy a escribir esto, y entonces lo fui escribiendo la novela y le iba colocando sueños míos. El sueño del castillo que se repite, lo soñé 2 veces en mi vida con 20 y pico años de diferencia, el mismo sueño. El sueño del ángel que me recibe en la casita fue un sueño. Entonces lo pongo ahí como que Ana, el personaje principal, está en el micro, o sea, en el colectivo, viajando y sueña, se queda dormido y sueña. Entonces coloco el sueño ahí.
Tú, Hilario,
Yo he aprovechado sueños con imaginaciones. El personaje de Ana chiquita era mi imaginación cuando yo era niña. Yo era niña, yo me imaginaba que era así cuando era chiquita, que me llamaba Ana.
Yo quería llegar a una conclusión. Tenía,
era así como está descrito. Entonces fui mezclando todo.
Perdóname,
no, no, René, acabo mezclando en esa novela, voy poniendo cosas que yo.
No, quería yo llegar a una conclusión. Perdóname. Por lo tanto, podemos deducir de todo esto que Ana es tu alter ego dentro de la novela.
Claro. Sí, sí. Que se ha ido.
Sí, teóricamente tendría que ser yo, sin ser yo.
Sí.
Claro, aunque físicamente me dijiste que no tiene nada que ver, que ver contigo, ¿no?
Ahí ella es geriatra, es soltera, pero hay parte, hay cosas que.
¿Tú piensas que Ana? Piensa Juan Carlos si que Ana es médico.
Claro, podría ser mi alter ego, exactamente, sí. Una parte imaginaria mía, ¿no?
No, sí, Hilario, para mí queda claro, pero también quiero que quede claro para la gente que va a leer la novela. Mí, que como he hecho el prólogo, me he leído el libro 4 veces, o sea, para hacer todo esto, o sea, que claro. casi lo conozco casi mejor que René.
Ana es ella, sí.
Bueno, Hilario, y tú ahí, en este apartado de los sueños, tú ahí, ¿qué interpretación le darías?
Bueno, es una interpretación muy, a ver, es la vida misma, es la vida inconsciente de la doctora Escape, uh-huh. Es su vida inconsciente, su conciencia profunda. Uh-huh. Ahí ella tiene un montón de cosas en su papelera de reciclaje, en la papelera de reciclaje de su cerebro tiene un montón de cosas, y ese montón de cosas ella lo va sacando porque lo necesita y lo saca con los sueños, y luego ella lo escribe, uh-huh. Sencillamente. Y es que, ella es una persona muy especial. Si tú la lees con detenimiento, pues tú lo que verás es su conciencia profunda, lo que ella piensa, lo que ella ha sido, lo que ella es, lo que a ella le hubiera gustado, lo que a ella le gustaría. Ahí hay mucho de, parece que es ficción, pero de ficción nada, es el pensamiento profundo de ella, su pensamiento intimísimo, uh-huh. Profundísimo.
Sí, por eso decía yo que tirando el hilo siempre se llega al autor en cualquier novela, ¿eh?
Claro.
Sí, lamentablemente. Sí, claro. Lamentablemente no, porque eso es muy bueno.
No, es bueno.
Siempre queda una huella, siempre queda un rastro, aunque sea algo de ficción, sea algo de ciencia ficción, siempre queda una huella, un rastro, y tirando ese hilo siempre se llega al autor, porque el autor siempre termina colocando un elemento, que es lo que estaba diciendo Hilario, o bien es un elemento onírico o bien es un elemento inconsciente, pero siempre termina apareciendo en nuestros relatos, ¿eh?
Uh-huh. Ella es una persona muy intimista,
sí, y aparte, hablando del inconsciente,
claro, es una persona muy intimista. No sé si ahora soñará mucho o poco, pero ella es una persona que está pensando constantemente.
Sí.
Constantemente. Su cerebro no descansa. Bueno, el cerebro no descansa nunca, pero quiero decir, con independencia de su actividad mecánica, pues yo no, ya lo sé, pero ella está pensando constantemente, constantemente. Uh-huh. Y entonces eso lo necesita, necesita de alguna manera, si no lo saca, pues va a la papelera. Y entonces la papelera se llena y lo rechaza por la noche, lo rechaza, lo saca y lo sueña.
Claro.
Mira, hay un personaje que yo creé, ¿no? Que dice, llega a decir a otro personaje, dice, lo que no se escribe no existe. Y esto yo creo que es verdad, y esto claro, hay que sacarlo. Uno tiene lo que tiene y lo tiene que sacar y lo tiene que dar a conocer a los demás.
Claro, todo lo que se escribe es porque existe, si no se podría escribir.
No, incluso fíjate, lo que leemos es lo real, porque a veces confundimos lo que estamos leyendo con la propia realidad.
Bueno, yo creo que este tema da para mucho más, lo único que, claro, las tertulias tienen una duración y lo único, si os parece que podemos hacer una segunda parte, me lo decís.
Nos parece.
Sí.
¿Os parece adecuado hacer una segunda parte?
Sí. Y además muy interesante.
Y a mí también.
¿Sabes qué quiero hablar yo, Paquita? Quiero hablar del inconsciente.
No, por supuesto. Bueno, pues tú, te damos a ti la palabra ya como final, ¿eh? Y después ya lo dejamos, si quieres, para la siguiente tertulia. ¿René?
Bueno, dejar... Gracias, Paquita. Quería dejar claro que... cosa que me encantó, dijo que estoy de acuerdo con Hilario con respecto a esa energía que tenemos todos, que somos parte energética y que traemos todos un ADN, que también es energía, que se está plasmado en nuestro subconsciente. La corteza cerebral, que es el que hace el consciente, puede estar en deficiencia, que es lo que comentó él más temprano, con respecto a las personas que tienen discapacidades donde hay deficiencias mentales. Entonces esa persona no puede manifestarse, pero eso no significa que su subconsciente, si esa persona pudiera manifestarse, no hablaría de todo lo que sabe de su historia espiritual eterna. Somos eternos, para mí, entender, el espíritu que nosotros tenemos de personas humanas es eterno también, pero no es eterno el cuerpo es corruptible y se destruye. Las personas que resucitaron milagrosamente, como algunos santos, como el mismo Jesús, como María, son personas físicas que nunca mueren, por eso se llevan el cuerpo. Los que morimos somos los que estamos acá, los que somos con una vida humana que tiene un tiempo nada más en la Tierra, pero nuestra alma es una energía eterna. Lo que pasa es que va evolucionando. No significa que seamos eternos como los ángeles, no, tenemos libre albedrío y podemos elegir entre el bien y el mal. No nos parecemos en nada a ellos. Ellos nos asisten, nada más. Nosotros somos otro tipo de criatura, totalmente distinta. Y lo importante es saber que nuestro subconsciente hay mucho más de lo que nosotros conscientemente podemos manifestar. Y nosotros sabemos lo que sabemos, ojo, ¿eh? Y por eso muchas veces, afloran conocimientos que o decimos cosas que decimos, ¿por qué dije esto yo? ¿De dónde lo saqué? Lo saqué, ¿qué sé? Y eso es lo que se llama, a mi entender, sabiduría. La sabiduría no es lo que aprendiste en un libro. La sabiduría es lo que vos tienes por dentro y mientras más te hagas apertura y te comuniques con los canales energéticos del espacio y del cosmos y a la deidad, más te va a llegar por ciencia infusa esa energía divina. Esa es mi idea, ¿no? La idea de evolucionar. Y eso es lo que tenemos, para eso estamos acá, para eso, para lograr algún día eso, alguna vez, en alguna encarnación.
Bueno, pues me ha alegrado mucho y me alegro mucho de haber estado con todos vosotros.
Gracias.
Bueno, vamos a dar por finalizada esta tertulia, agradeciendo a los tres que hayáis estado aquí y, por supuesto, emplazándoos a también, pues, ya mismo, para una segunda parte de esta misma temática, ¿eh? que hemos venido elaborando y que, desde luego, es súper interesante. Y a mí también me quedan cosas por preguntarle a René y a los otros dos invitados. Así que voy a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com, que es nuestro correo, o bien al Twitter, que es Hilario, ¿cuál es?
arroba Iberoamérica con la EIA mayúsculas, vaya.
Muy bien, pues nada, ya les emplazamos hasta el próximo lunes aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com para escuchar una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.